Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El camión de mudanzas vuelve al número 10 de Downing Street, en Londres. Se ha convertido ya en algo habitual. Cameron, Theresa May, Johnson y ahora es Truss, la que se muda, la que deja de ser primera ministra. El número 10 de Downing Street, que es la residencia del primer ministro del Reino Unido, era originalmente en realidad un complejo con tres casas. Ahora se ha convertido en una picadora de líderes conservadores. Truss ha sido víctima de un espejismo que no solo sufre ella. Es el mismo espejismo que sufren muchos británicos que creen vivir en un país que ya no existe. Por eso ha acabado tan pronto su mandato, 44 días. Truss entró en Downing Street anunciando que ella era la nueva Margaret Thatcher y que para solucionar los problemas del Reino Unido iba a bajar los impuestos. 3 de septiembre.
I will cut taxes to reward hard work and boost business-led growth and investment.
Reduciré impuestos para compensar el trabajo duro y relanzar el crecimiento y las inversiones en las empresas. Ese era su programa. De hecho, anunció que iba a bajar el tipo máximo del 45% que tiene en el Reino Unido el IRPF y que también iba a haber bajada de impuestos para las empresas, en el impuesto de sociedades. Es cierto que Thatcher utilizó un sistema semejante en los años 80. Thatcher además privatizó, disminuyó el poder de los sindicatos, bueno, y consiguió que el Reino Unido volviese a crecer. Pero cuando Thatcher hizo esto, el Reino Unido era un país muy diferente. Por ejemplo, un dato sencillo: la deuda era mucho más baja de lo que es ahora, la deuda pública. Cuando Thatcher hizo eso, la productividad económica crecía y se había descubierto petróleo y gas en el Mar del Norte. Truss vive en un país que no existe y por eso no pensaba que su decisión de reducir los ingresos por reducir los impuestos y de aumentar los gastos podía significar un acoso en los mercados a la libra, una mayor prima de riesgo, pero es lo que inmediatamente sucedió. Los inversores rechazaron el plan de Truss porque suponía bajar ingresos y subir gastos. El Banco de Inglaterra salió al rescate de la libra, pero ha sido difícil mantener el valor de la moneda británica. Además, Truss estaba al frente de un país que no está en la zona euro ni en la Unión Europea. En el Reino Unido se ha producido un encarecimiento desorbitado de los costes de la energía. Eso ha empujado al gobierno a congelar las facturas eléctricas de los hogares vía subsidio. Eso supone más gasto. A eso hay que añadir los problemas con las redes de abastecimiento. A eso hay que añadir la inflación galopante. A eso hay que añadir el poco crecimiento económico. A eso hay que añadir los problemas del sistema sanitario. A los 10 días de anunciar su plan, Truss tuvo que dar un paso atrás y anunció que no iba a bajar el impuesto de sociedades.
Necesitamos actuar ahora para tranquilizar a los mercados sobre nuestra disciplina fiscal. Por ello he decidido mantener la subida del impuesto de sociedades que estaba prevista por el anterior gobierno.
Pero el daño ya estaba hecho. Es muy difícil conseguir confianza y es muy fácil perderla. Un semanario tan prestigioso como The Economist dice que el Reino Unido cada vez se parece más a Italia, que vive en una permanente inestabilidad política con poco crecimiento. Con una diferencia, que Italia está dentro de la Unión Europea y dentro del euro. Las próximas elecciones generales no están previstas hasta 2024. Ya veremos si aguantan los Tories, que ahora tienen que elegir un nuevo líder del partido, que será automáticamente primer ministro. Y mira por dónde, que se habla seriamente de Johnson.
Permítanme decir que ahora soy como uno de esos cohetes propulsores que ha cumplido su función y ahora estaré entrando suavemente en la atmósfera y aterrizando invisiblemente en algún rincón remoto y oscuro del Pacífico.
El sainete daría un nuevo giro de guión si ahora Johnson vuelve al 10 de Downing Street. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y sigue en Bruselas la cumbre de líderes de la Unión Europea en la que tratan de sentar las bases de un acuerdo para limitar de alguna manera el precio del gas, que hoy en Europa se sitúa sobre los 102 euros el megavatio hora. Un tema en el que los representantes chocan con distintas posiciones. La Comisión Europea propone un tope que sea dinámico y temporal, mientras que otros países defienden que sea una medida permanente. También está en debate el sistema de compra conjunta de gas, una opción a la que solo se opone Hungría. Pendiente del encuentro está Paloma García Ovejero.
Sí, los hay optimistas, como el primer ministro griego, que va a ver posible convencer a los 27 de que hay que tomar decisiones audaces. Y luego están los más reticentes, como el neerlandés Rutte, que primero quiere estar seguro de que el tope al precio del gas funciona. En estos momentos están en pleno debate y se esperan horas por delante, porque los líderes necesitan persuadir a Alemania y a los Países Bajos de una cosa o de la contraria, pero tienen que salir de aquí con decisiones tomadas para que se abaraten las facturas de todos los europeos. No se descarta, de hecho, hacer un paréntesis en esta discusión, abordar otros asuntos como Ucrania y volver de madrugada o incluso mañana al tema de la energía.
Y el PSOE mantiene el retraso en la tramitación de la ley trans, pero confirma que no tocará la autodeterminación de género del proyecto. Es uno de los puntos más polémicos y que regula el derecho a cambiar de sexo en el registro sin necesidad de aportar un informe médico psicológico o de iniciar un tratamiento. Y quiero hablarte de Nagore. Él ya pasó la adolescencia pensando que había nacido en un cuerpo equivocado. Quería ser un chico, pero justo antes de empezar un tratamiento con hormonas se dio cuenta de que estaba cometiendo un error.
Me arrepentí y decidí no seguir adelante cuando llevaba 3 años afirmada a través de las redes sociales que me decían que claro, que yo era un chico, que tenía que transicionar, que mis padres eran unos transfobos y empecé a ir a una psicóloga que me llamó mi madre, que empezó a tratar mis problemas previos, mis problemas de autoestima, mis problemas con mi cuerpo, pero con un enfoque de aceptar yo mi cuerpo. Todo eso hizo que mi salud mental, mis problemas psicológicos se fueran.
Con ella ha hablado Ángel Espósito. En menos de una hora en la linterna podrás escuchar su testimonio completo y también la opinión de médicos y familiares sobre los cambios que pretende impulsar la ley trans. Y se cumplen 40 años de la tragedia de la presa de Tous. Las lluvias torrenciales superaron los 1.000 litros por metro cuadrado. A las 7:15 de la tarde del 20 de octubre de 1982 reventaba el embalse y el agua se desbordaba arrasando 30 localidades. Murieron 40 personas. 4 décadas después aún hay causas judiciales abiertas. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La presa de Tous no pudo soportar los más de 1.000 litros por metro cuadrado que descargó el cielo en aquella tarde. Fue además COPE Valencia la emisora que informó en primicia de su rotura cuando Gobierno Civil afirmaba que el embalse seguía resistiendo.
Hemos podido llegar hasta el pantano de Tous y efectivamente las informaciones que teníamos indirectamente obtenidas se confirman. La presa de Tous no ha resistido.
Resultado final, 40 muertos y pérdidas materiales superiores a los 300 millones de euros. Todavía, a día de hoy, quedan procesos judiciales abiertos. El ICO reclama a damnificados que lo perdieron absolutamente todo los préstamos de aquel tiempo.
Y contamos también que el grupo Volkswagen se plantea retirar el proyecto de construcción de la gran factoría de baterías en su planta de Sagunto, en Valencia, que implica una inversión de 3.000 millones de euros. La multinacional alemana tenía previsto iniciar la producción de baterías en Sagunto en el año 2026 y se crearían 3.000 puestos de trabajo que ahora están en peligro. Y el Villarreal pone a prueba al Barça en la Liga. Luis Munilla.
Es el partido que cierra la 10ª jornada en Primera División. Fútbol Club Barcelona-Villarreal a las 9 en el Camp Nou, con el Barça ahora mismo a 6 puntos del Real Madrid, Elena Condis.
Xavi sacudirá el 11 en busca de una reacción porque necesitan ganar, dejar a Busquets en el banquillo. Va a retocar la defensa, recupera a Bellerín, el único de los lesionados, aunque llega muy justo, y en la delantera solo es intocable Lewandowski. Ansu Fati y Ferran apuntan a titulares en los extremos. Por su parte, el Villarreal tiene las bajas de Capu y Lo Celso y es duda Albiol.
Habrá previsible homenaje a José Manuel Llaneza, directivo del Villarreal, que ha fallecido hoy a causa de la leucemia. A las 7 además se juega la Almería-Girona. Vamos a buscar última hora desde Almería, Fran Viñuela.
Hay mucho en juego en este partido, Muni, pues el duelo por la salvación, los dos equipos no se guardan nada, el Almería confía en la magia de Melero, el Girona sale con Estuani, acompañando a Castellanos arriba, arbitra Cuadra Fernández, en el VAR estará Sánchez Martínez.
A las 7 comienza tiempo de juego en cope.es y aplicaciones, y luego desde las 8 en cadena con el arranque de los Osasuna Español. Debuta además el Barça en la Champions femenina, 7:45 en campo del Blazni albanés, y en la Euroliga de baloncesto, Zalgiris Barça a las 7 y Fenerbahce Valencia a las 8:45.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Siguen bajando los termómetros, ahora en los 15 grados y con una lluvia que está complicando el tráfico. Hay un accidente en la M607 en Monte Carmelo de salida. Están difíciles las entradas por la 1 Alcobendas y Las Tablas, A4 en Butarque, de salida A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A6 El Plantío. Lo peor de la M40, Hortaleza en ambos sentidos, Coslada en sentido A3 y Carabanchel Alto en dirección A4. El calendario de vacunación infantil incluirá el año que viene la vacuna de la gripe para los menores de entre los 6 meses y los 5 años, así como la universal del papiloma humano para niños a partir de los 10. La Comunidad de Madrid ya ha adquirido con antelación 160.000 vacunas de esta última a la espera de que Sanidad concretara el calendario definitivo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:11, hora menos en Canarias. Mira, te voy a leer el tuit del pediatra Roy Piñeiro, que trabaja en el Hospital Universitario General de Villalba, en Madrid. Colegas pediatras, llevamos varias semanas viendo unas laringitis brutales. ¿Habéis identificado la causa? Nosotros hemos visto varios con parainfluenza 1. ¿Vosotros? Bueno, entre las decenas de respuestas, por ejemplo esta. En atención primaria llevamos un otoño o veroño de laringitis llamativas y también infecciones virales con fiebres más prolongadas de lo habitual. Pues sí, los médicos están notando y alertando de que patologías como las laringitis se están adelantando. En adultos se suelen ver en diciembre y en enero. Y fíjate, aún no hemos terminado este mes de octubre. ¿Por qué será? ¿Será un efecto rebote, tal vez, tras el uso de las mascarillas? ¿Algo tendrá que ver con ese tiempo de pandemia en que hemos extremado las precauciones y ahora de repente ya no lo hacemos? Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A ti te ha pillado ya alguna de estas faringitis, Jorge?
No, de momento
menos
no.
Mal. Yo también
vamos
cruzo los dedos
a tocar
porque
madera. Pero, bueno, efectivamente conozco mucha gente a mi alrededor que sí ha tenido episodios de, bueno, lo que vulgarmente siempre decimos, me ha pillado una gripe. Bueno, no necesariamente es una gripe, puede ser cualquier afectación pues respiratoria, infecciosa, producida por uno de estos agentes que circulan generalmente de manera estacional y generalmente a partir del otoño y el invierno. Pero que ya vimos con la pandemia que a veces cambian de comportamiento. Y la nueva normalidad a la que nos dirigimos después de la pandemia todavía puede que no haya llegado en el mundo de lo más chiquitito, en el mundo de los virus y de las bacterias. Hay muchos motivos que hay que reflexionar sobre ellos y ver qué es lo que está ocurriendo para que se produzca, si es que se produce realmente de manera epidemiológica, este comportamiento un poquito extraño o atemporal de algunas de estas infecciones. Evidentemente, el habernos quitado la mascarilla de golpe puede tener que ver, pero bueno, hemos vivido mucho tiempo sin mascarilla a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y la estacionalidad no variaba tanto antes de la pandemia. El comportamiento del virus de la COVID, que puede que haya desplazado ecológicamente a muchos otros durante un tiempo, también ha modificado que algunos pequeños organismos pues hayan cambiado sus hábitos. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado algunas de las enfermedades que aquejan a los chiquitines, el virus sinticial famoso de los catarros de los bebés y de los niños que van al cole, pues se adelantó ahora al verano, cuando habitualmente ocurría en otoño. Y si a eso le unimos lo que ha pasado en el hemisferio sur del planeta, que es un poco la avanzadilla de lo que va a ocurrir ahora en este invierno del hemisferio norte, hemos visto también pues una gripe más adelantada. Hay dudas de si más intensa o menos, pero o igual, pero sí que un poco más adelantada. Bueno, todo esto hace pues una especie de mare magnum de cosas rarillas, vamos a llamar, no sé si excepcionales, preocupantes o simplemente algo diferentes a lo que hay que estar atento.
hay que estar atento, porque mira, me estás diciendo o me estás planteando un panorama que parece que es que nos adentramos en terreno desconocido. A ver, no tanto,
bueno,
vamos a ver, porque se lo voy a preguntar a Lorenzo Armenteros, es médico de atención primaria, también es portavoz de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, porque todos queremos saber, ¿no?, ante estos datos, ¿se espera una temporada especialmente virulenta de gripe y de enfermedades respiratorias? ¿Sí o no? ¿Sabemos qué datos manejáis los expertos o qué esperáis que pueda ocurrir?
Tenemos incertidumbre de lo que puede ocurrir, pero pensamos en que es muy factible de que esto sea así. Por la experiencia, tal como se decía ahora mismo, del hemisferio sur. En el hemisferio sur, que han tenido ya su invierno y han tenido también su epidemia de gripe, ha sido una gripe también adelantada, se adelantó 2 meses a lo que es habitual, algo que nos está ocurriendo ahora a nosotros, y fue mayoritariamente por la gripe A, dentro de lo que era las dos variantes de gripe que habitualmente están en los últimos años, la estacional y la gripe A, era más la estacional y menos la gripe A, pero ha habido un incremento de esta gripe A que tiene unas características diferentes, en algunos casos más agresiva. Eso respecto a la gripe. Y por el otro lado, esta especie de periodo en el que no ha habido infecciones respiratorias en el año 2020, sobre todo, y en el 2021, por ocupar ese nicho la COVID, ha creado que nos ha hecho más indefensos ante las infecciones respiratorias, y estamos teniendo más de todo tipo. Ahora mismo, en nuestras consultas en atención primaria, estamos viendo un índice de infecciones respiratorias propios del invierno. Entonces sí que esperamos que, si esto continúa en esta línea, pueda crear y tensionar un poco el sistema sanitario, porque vamos a tener una gran demanda de patología respiratoria.
Claro, Lorenzo, a esto habría que añadir pues que parece que los datos de la COVID vuelven a mostrar un pequeño repunte. Yo no sé si va a convivir este auge de estas patologías respiratorias más propias de más adentro del invierno, que se adelantan, con una nueva, vamos a llamarla ola, o un pequeño repunte del coronavirus.
También lo estamos viendo, este repunte. No en el nivel que están teniendo en Alemania o en Francia, pero bueno, tenemos que mirar a nuestro entorno. Quizá nosotros estamos en una situación mejor respecto a la vacunación, y comenzando esta vacunación de cuarta dosis, o como algunos queremos llamarla ya, revacunación, porque es una vacuna de diferentes características de la que hasta ahora habíamos tenido, y nos haga estar en cierta manera más protegidos. Pero sí que se espera, como es lógico y temporal por el tiempo, por el periodo hacia el que vamos, la estación a la que vamos, de que haya un incremento también de los casos de COVID. Si están siendo en la misma similitud que hasta ahora, pues encontramos una variabilidad muy heterogénea en la sintomatología, desde los que no tienen nada hasta los que tienen moderados, en algunos casos grave, y en los menos, por suerte, aunque no deja de ser dramático, incluso la muerte. Pero estamos viendo, tenemos una duda, y es la dimensión de la COVID, desde que solo tenemos datos de los mayores de 65 años. Porque hay muchas personas que tienen una patología respiratoria en este momento, con una sintomatología leve, que no quieren saber para nada qué es lo que les está pasando, sobreviven con él, trabajan con esa sintomatología y no quieren realizar ninguna prueba. En Alemania sí la realizan, y por eso hay un número más elevado en respecto a lo que son los países de nuestro entorno. Y en ellos ya también están tensionándose en los hospitales, con nuevos ingresos y nuevos casos de no moderados, sino ya graves.
Uh-huh. Entonces, por lo que estamos hablando y por lo que están atendiendo ya en consulta, ahora mismo ya hay una serie de patologías respiratorias que se han adelantado. Por cierto, ¿una laringitis es una patología respiratoria, doctor? ¿Qué es una laringitis, sí, exactamente? Porque empezábamos por ahí, ¿no?
Respiratorias.
Sí. Pero vamos, que te puedes tener una laringitis y no necesariamente tener gripe. Y puedes tener gripe y también tener laringitis, ¿no?
Claro, en este caso, y lo que hablaban del pediatra que citaban al principio, la laringitis es muy frecuente, provocada por el virus para influenza. El virus para influenza, si los virus de la gripe son los influenza virus, son similares a los virus de la gripe o una paragripe. Y entre la sintomatología que destaca son las laringitis en los niños, y en los niños con un determinado grado de gravedad. La laringe es el órgano de la fonación que tenemos, que está entre el sistema respiratorio y la faringe, y ya la propia tráquea. Entonces está dentro del sistema respiratorio. Su inflamación puede dar lugar en los adultos a una afonía por lo general, pero en los niños puede llegar a un grado más alto y con mayor gravedad y producir una obstrucción respiratoria y dar lugar a una disnea y cuadros de falta de respiración, falta de vida y una sensación angustiosa que en algunos casos estarían dentro de un proceso mayor de una simple afonía con una mayor gravedad, pero también podría dar laringitis en adultos, ya le digo, con una menor intensidad y menos llamativos que en los niños, que puede llegar a ser motivo de acudir a un hospital, como era estos casos que relataba el pediatra.
Tradicionalmente, doctor, pues la epidemiología y las farmacéuticas que hacen vacunas y los médicos de atención primaria se han estado preparando para lo que va a venir en función de lo que pasó en la temporada anterior, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las vacunas contra la gripe pues se suelen confeccionar con el ejemplo de algunas de las cepas más prevalentes en temporadas anteriores. Pero claro, con el coronavirus, con la pandemia, parece que todo esto ha tenido un parón, una pausa, y ahora no tenemos ese histórico reciente. Yo no sé si eso nos condiciona, sobre todo a ustedes, a los médicos de atención primaria, a saber qué se les viene encima, si tienen menos herramientas predictivas.
Nos condiciona en los dos sentidos. Nos condiciona en tener menos herramientas predictivas, porque además el sistema ahora de vigilancia epidemiológica engloba en un concepto que son infección de las vías respiratorias altas a todo este grupo de enfermedades. Entonces nosotros necesitamos ponerle apellido a las enfermedades para saber cómo tratarlas. No es lo mismo una enfermedad, una laringitis por un parainfluenza, que una bronquiolitis por un virus respiratorio sincitial, que una COVID o que una gripe. Entonces sí que nos condiciona, y nos condiciona en ese sentido de incertidumbre, de saber con lo que jugamos y de lo que va a ocurrir, porque nuestra inmunidad ha quedado en ese stand-by en estos dos años y no sabemos cómo vamos a responder ni cómo va a ser la respuesta de la vacuna ante esta nueva situación. La vacuna siempre nos producía un plus inmunitario, pero estando con una inmunidad adquirida que llevábamos de los años atrás. Estos dos años que nos ha dejado en barbecho, por así decirlo, que no hemos tenido ese contacto con la gripe, no sabemos cómo será la respuesta de la vacuna. Y en el ejemplo del hemisferio sur hemos visto que ha habido un mayor índice de gravedad en algunos casos y una mayor transmisión de la enfermedad a pesar de la vacuna. Hablamos de países como Australia, con una vacunación muy elevada y con un sistema de vigilancia epidemiológico muy desarrollado. Y si vemos lo que ha ocurrido allí, nos hace que estemos mucho más atentos a lo que puede ocurrir aquí.
Bueno, pues sé que todos los médicos e investigadores están atendiendo a la gente que ya está acudiendo a la consulta con todas estas infecciones respiratorias y también vigilantes, ¿no?, de lo que pueda pasar para intentar, lógicamente, pues poner medidas cuanto antes. Lorenzo Armenteros, médico de atención primaria, también portavoz de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Permítame solo un segundo, y es recomendar la vacunación. Recomendar la vacunación este año.
La vacunación.
La vacunación de la antigripal,
¿sí?,
y la de la COVID a aquellos que le correspondan, pero la antigripal de una manera muy activa, por esa incertidumbre que podemos tener de cómo va a transcurrir la gripe. Y además, en este año, muchas de las comunidades han empezado a vacunar a los menores de 5 años. Y es muy importante vacunar a los niños, porque muchas veces los niños son los elementos que, perdón por la palabra elementos, no quería decir la palabra, son las personas, no quería llamarlos así.
A veces son elementos, sí.
A veces también. Pero bueno, pueden ser los vehiculadores del virus de la gripe a las familias o a las personas más frágiles que tenemos en nuestras casas, a nuestros abuelos y al resto de la familia. Entonces, en aquellas comunidades que se puedan vacunar los niños, que no son todas, que se haga la vacunación de los niños, y en la mayoría ahora ya se puede vacunar libremente cualquier persona pues aprovechar esta oportunidad que tenemos para vacunarnos ante esta situación que no sabemos lo que va a ocurrir en este invierno.
Es decir, pero entiendo que usted nos está aconsejando que nos vacunemos, si es posible, todos, es decir, no, de la gripe estamos hablando, del COVID cuando nos toque, obviamente.
Sí, sí.
Me refiero no solo a los grupos vulnerables, que es por donde empiezan las campañas de vacunación, en algunos casos, como dice, también hay comunidades que ya van a empezar a vacunar a los niños, sino el grueso de la población que no estamos en grupos de riesgo, si tenemos la oportunidad de ponernos la vacuna, que nos la pongamos. Es lo que quiere decir también, ¿no?
Así es.
Vale.
Así es lo que quiero recomendarle. Recomendarle a todos, porque la gripe no se sabe lo que es hasta que uno lo padece en sí mismo, porque hemos podido tener muchas infecciones respiratorias más o menos banales,
sí.
Pero cuando tenemos una gripe nos acordamos muy bien de lo que fue la gripe.
Ya lo
Entonces
creo.
Sería importante que evitemos, porque cuanto más nos vacunemos, menos capacidad de transmisión tendrá el virus y más vamos a proteger a las personas frágiles.
Lorenzo Armenteros, muchas gracias. Buenas tardes. Ahí queda ese mensaje. Gracias,
gracias a ustedes.
Decía una cosa que es verdad. No sabemos lo que es la gripe hasta que no la pasamos. A mí eso me pasó hace ya 5 o más años, que yo no me había vacunado en la vida de la gripe, porque nunca había tenido una gripe de estas de estar en cama.
Claro.
Hasta que de repente 2 años seguidos me metió en cama la gripe y al siguiente me vacuné de la gripe. Digo, ¿esto qué es?
Sí, solemos llamar gripe muchas veces a lo que no es.
Claro,
yo, por ejemplo, creo
un catarro.
No sé, yo toco madera, creo que nunca la he pasado como tal, porque sí que conozco gente que cuando la pasa está muy mal.
No, en la cama.
Y lo que tenemos fue otro tipo de virus o de patologías respiratorias que se pueden asemejar mucho a la gripe, pero la gripe es bastante más contundente.
Oye, aunque sea brevemente, no quiero dejar pasar esta noticia que quería comentar contigo, Jorge, la posibilidad de una vacuna contra el cáncer que podría estar disponible antes de 2030. Esto lo han anunciado los científicos creadores de BioNTech, que a todos nos suena porque es uno de los laboratorios que ha desarrollado la vacuna contra el COVID.
Sí.
¿Esto es posible? ¿Es la misma técnica que se ha utilizado para conseguir la vacuna del COVID?
Es muy similar y, sobre todo, lo más curioso es que nació precisamente esta tecnología, el famoso ADN, ARN mensajero. Recordamos aquellas vacunas de ARN mensajero que decíamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues esto nació primero para estudiar la posibilidad de generar vacunas contra el cáncer y luego se utilizó esa tecnología para crear muy rápidamente una vacuna contra la COVID. Pero el origen es precisamente enseñar, educar a nuestras células a responder contra un tumor, contra un cáncer, de la misma manera que responden contra un agente infeccioso como pueda ser un virus. Todo lo que entra en nuestro organismo y es extraño genera una respuesta inmunitaria. Nos protegemos porque nuestras células reconocen ese agente, lo reconocen como preocupante y envían una respuesta inmunitaria contra él para neutralizarlo o para matarlo directamente. Con el cáncer no ocurre eso, no ocurre la mayoría de las veces porque las células cancerosas son más listas que nuestras células y se esconden. Generan un escudo que los convierte en invisibles a las células de nuestro sistema inmunitario. La idea sería lanzar un mensajero, un poquito de ADN, de ARN en este caso, que se introduzca en nuestras células y las reeduque para encontrar a los malos, a las células cancerosas. Les explique, cada vez que veas ahora esto, ten en cuenta que es tan malo como un virus y por lo tanto reacciona de igual manera. Esto se puede hacer en laboratorio, existen ya tecnologías muy avanzadas que demuestran que el sistema inmunitario puede reaccionar contra los cánceres y evidentemente sabemos que se puede hacer contra las infecciones. La buena noticia es que la misma pareja, en el mismo matrimonio que inventó BioNTech y creó una de las vacunas contra la COVID, ha anunciado que a lo mejor en el año 2030 ya tendríamos disponible una vacuna eficaz contra algunos tipos de cáncer. Puede parecer todavía muy lejos, faltan 8, 7 años... pero ojalá se acelere la investigación como se aceleró en el caso de la vacuna contra el coronavirus y podamos tener, no es la única, hay muchas líneas de investigación en esta dirección que prometen que al cáncer se le pueda combatir con quimioterapia, con radioterapia, con cirugía evidentemente, con otro tipo de tecnologías y a partir de cierto tiempo también con vacunas contra el cáncer.
Bueno, es una noticia impactante y, en fin, esperanzadora y a la que vamos a seguir muy de cerca porque seguro que vamos a conocer más detalles sobre esto a lo largo del tiempo. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer.
Por cierto, ¿qué opinas de consumir productos a punto de caducar?
Si es a punto de caducar, bueno,
vale.
Están dentro de nuestro margen.
Si están caducados,
después de caducado, ya
habría
que ver
cual,
qué,
¿no?
Y cómo sea.
De eso hablamos con los oyentes hoy. Pero antes, una buena recomendación que nos trae Elena Fornas a través de Prime Video.
Buenas tardes, Pilar. Pues yo no sé si en tu ciudad llueve, aquí en Madrid sí, y la verdad que apetece sentarse en el sofá y ponerse una buena serie como la de Periféricos, que se centra en Flynn Fisher, que es una mujer que intenta mantener unidos los pedazos de una familia rota en un rincón olvidado de la América del mañana. Ojo que tiene muy buena pinta. Flynn es inteligente, ambiciosa y está condenada. No tiene futuro hasta que el futuro viene a buscarla. Periféricos es la deslumbrante y alucinante mirada del maestro de la narrativa William Gibson sobre el futuro de la humanidad y lo que hay más allá. Periféricos es la nueva serie de suspense de ciencia ficción de Prime Video, repleta de acción, te lo aseguro. Es real, solo que aún no ha sucedido. A partir de este viernes, solo en Prime Video.
Bueno, pues sí, estamos hablando con la gente de esta posibilidad de comprar productos a punto de caducar, que muchos supermercados, están muy rebajados, hasta el 50% de rebaja. Hemos hablado ya con los expertos de la OCU, que han hecho un estudio y dicen que en principio, desde luego, son alimentos completamente aptos. Pero no hablamos de cuando estamos a punto, ¿no? Hay gente que, por despiste, porque le da igual, porque es muy bruto, pues se ha comido algo que lleva en la despensa, ni se sabe el tiempo, o en la nevera. ¿Qué ha sido de ellos? Pues de momento nos están llamando, lo cual es buena señal. Rosa, Fernando, ¿qué dices?
Sí, no hemos tenido ninguna desgracia.
No, de momento es una suerte.
Sí, con lo cual empezamos a relativizar el tema de la fecha de caducidad.
No, tampoco es eso.
Incluso, fíjate, es que hay gente que se...
Aquí está Jorge, que es el que sabe
puede
esto.
Puede ser que los que tuvieron una desgracia no hoy llaman. En otra emisora.
Claro. No, hoy en otra emisora o ya no están
ya para pueden contarlo. Escuchar nada.
Pero a ver, Jorge, aquí es muy relativo lo de la fecha de caducidad. Tú que sabes mucho de ciencia.
Depende de lo que se conserve, ¿eh? O sea, las conservas en lata duran mucho, mira, hay que reconocerlo.
Sí, pero bueno, cuidado con las que han caducado.
Porque hay que tener una fecha de caducidad muy clarita. Si está bombada, no consumirlo. Ya. Y si tiene cosas raras, cosas verdes, cosas o de raras, colores,
yo con las latas,
abrirla, no me la puedo. Evidentemente, incluso aunque esté dentro de la fecha de caducidad, yo no me la tomaría. Ya. No sé, vosotros.
Pero esto es sentido común, claro.
Hay un oyente que nos ha mandado una foto de un bote de albóndigas que se ha comido con fecha del 4 del 2021 y dice que estaba bueno.
Hombre, ¿cuatro de qué? De
hace
abril.
Un año. Yo no, me como las albóndigas que hace un año en lata.
Yo las latas no. Yo las latas tampoco. Latas no. A no ser que me pille mitad del desierto. Exacto.
Estás en la guerra.
Estás en la guerra. Exacto. Y no tenga otra cosa. Y entonces dices, ¿susto o muerte? Pues eso.
Te comes las albóndigas y el bote.
Pues estaba bien porque nos lo ha contado. Vamos. Claro. Y además me ha mandado una foto y todo del bote que le quedaba un par de albóndigas. Que igual se las cena esta noche.
No, claro.
Luego hay gente que
con las patatas fritas,
por ejemplo, que hay veces que se está comiendo algo que te sabe raro, no sabes exactamente por qué, te lo sigues comiendo hasta que te das cuenta del pastel.
Buenas tardes, gente. Pues yo una vez me tomé un vaso de leche con galleta y yo digo, ¿qué galletas más raras que ha comprado? Había cambiado la marca. Digo, no sé, esto me sabe a mí un poco raro, y yo para adentro. Y cuando ya me había comido todas las galletas, me había bebido todo el vaso de leche, llega mi mujer y digo, pero Manoli, ¿qué has comprado? Que esto está rara la galleta. Huele la leche, es que la leche estaba caducada. La leche estaba agria y yo me la comí entera pensando que eran raras la galleta.
Pero hombre...
Pero eso se sabe enseguida, ¿no? Lo de la leche, ¿no?
Sí, evidente. Él estaba ahí, o sea,
hace mucho
con la
tiempo
galleta.
Que no como leche.
Se da un pestazo.
Lo que pasa es que está tan rica la galleta que hay que reconocer que hay veces que
pero claro,
compensa.
Este oyente nuestro tiene el paladar un poco sin educar.
Exactamente.
Dice, es la leche la que está agria y cree que es la galleta.
Está ahí con las galletas, dele que te
pego. Sí, pero además, si tú hueles la leche, ¿no?
No, él está ahí.
¿Cómo hay leche muy rara? Leche de soja, leche de almendra.
Pero eso no es leche.
Pero la leche agria.
Es raro y te lo tomas igual.
Cuando está la leche mala, da igual de lo que sea.
La leche, sí, la leche no tiene remedio.
De todas formas, no veo yo mucha preocupación.
La mala, sobre todo.
Que no veo yo mucha preocupación en consumir cosas caducadas, ¿eh?
Bueno, pues hablando de cosas caducadas, el otro día apareció por casa una tableta de chocolate suizo sin abrir del año 2019. Y bueno, ya no queda.
En tres años se estropea un chocolate.
Yo
no, hombre,
no. El chocolate.
Un poco blanquito.
Sí,
por fuera,
sí.
Pero no es
sí,
malo, eso no es
sí.
Malo. Es que es
pero tiene la calidad. ¿Coméis una tableta de hace tres años?
Sí, de chocolate, mira, no me parece tan grave.
Yo creo que estamos exagerando.
Estamos vivos de milagro, también no. Te digo.
Bueno,
Fernando.
Siempre, eso siempre. Eso, pero te coma o no te coma la comida caducada. O sea,
no,
estamos vivos de milagro. Pero yo creo que se exagera mucho con la fecha de caducidad.
El problema de la tableta es que, ¿por qué te la comes? Mandar un un museo, porque estás a punto ya de valer dinero esa tableta.
No
la desaproveches.
No, suficientemente. Bueno, hoy no suficientemente.
Hoy hemos descubierto, gracias a un oyente, que el yogur como mucho un año. Al año ya te da diarrea.
Menos ¿sí? mal.
Eso mira, es lo que,
hombre, lo que no sabemos mal. Si a los 8 meses también da diarrea.
Probablemente. Bueno, caducados o no caducados, 607-150602. Y como estamos vivos, de milagro, pero vivos, nos vamos a seguir al cine.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Damos por hecho que una mala alimentación afecta a nuestro cuerpo, pero ¿cómo influye a nuestra salud mental?
Cuando se sienten emociones como el estrés o la ansiedad...
Cada vez duran menos los dispositivos, ya no solo teléfonos, también los ordenadores, los portátiles, como me lo parece a mí.
La obsolescencia, ¿no?
Exacto. En líneas generales, ¿estamos siendo justos con los mayores?
No se trata de que tú me digas por teléfono que me quieres, se trata de que vengas y me lo demuestres.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche... En La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En el año 490 a.C., Filipides se ató bien sus sandalias y corrió los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría salido en scooter desde Maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 82 millones. Y canta taramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 82 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Juda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, ¿cuántos yogures tienen en Aldi?
Claro, para todos los gustos.
Como el yogur natural de nuestra marca Milsani a solo 1,09 el pack de 8. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Buenas noches.
noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Han llegado las lluvias a buena parte de la península y parece que apetece mucho más lo de ir al cine, ¿no? Yo creo que sí. Sí, Juan, sí. Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya verás cómo sí. Bueno, mira, a ver qué tenemos por aquí. Pues mira, se acerca el séptimo aniversario. Séptimo aniversario ya, ¿eh? De los atentados de París en la sala Bataclan. Y llega a los cines un año, una noche.
Me obsesiona el miedo a olvidar algo.
Lo que no te mata te hace más fuerte.
Y a ti no se te viene todo el rato toda la cabeza.
Me alegra saber que tienes sentimientos.
No digo nada porque no me dejas espacio.
Pues son las vidas de algunos de los asistentes a ese concierto en la sala Bataclan, en la que murieron 89 personas aquel 13 de noviembre de 2015, en aquel terrible atentado. ¿Cómo es esta película documental?
No, es una película de ficción que dirige un documentalista, eso es verdad, Isaac Ilacuesta, que es uno de los grandes documentalistas de cine español, que también ha hecho ficción, ¿eh? Esta no es la primera película de ficción que hace, ni mucho menos. Pero es ficción con ese aire documental. La película se basa en un libro que escribió un español que estaba allí con su novia, que era argentina, y que, bueno, lo superaron, es decir, que no les mataron, pero se quedaron traumatizados. Él escribe el libro, a Isaac Ilacuesta le llega, nada más publicarse, la posibilidad de comprar los derechos. El productor estaba muy interesado. Y entonces ha cambiado un poquito, él sigue siendo el protagonista Ramón, su novia ya no es argentina, sino que es francesa, y nos cuenta un poco las secuelas del atentado. Es una película muy interesante porque es un poco confusa, adrede. Quiere que nos identifiquemos con la confusión que viven muchas veces estas personas, cómo acaban confundiendo las pesadillas que tienen por las noches con la realidad, cómo se les distorsionan los recuerdos, que eso es una cosa que está muy estudiada. Ven cosas que no sucedieron o no recuerdan cosas que sí vieron. Bueno, es una película muy interesante, que no vamos a ver una reconstrucción del atentado, aunque sí lo vamos a ver un poquito en off, ¿no? Lo importante es lo que viene después, y por tanto es una película sobre las víctimas del terrorismo en general, que muchas veces las olvidamos enseguida y a muchas les acompaña de por vida el fantasma de lo que vivieron. A mí me parece una película muy interesante, ¿eh? No es una película superproducción americana, no, es más de autor, pero muy interesante.
Uh-huh. Pues se titula Un año, una noche, ¿y qué nota le pones?
Le voy a poner un 8.
Buena nota, desde
buena
luego,
nota
para esta película. Bueno, mira, los franceses, ya que estamos con el tema francés, son amantes de los olores, pero en el siguiente estreno rozan hasta lo sobrenatural. Te hablo de Los Cinco Diablos.
¿A qué huele? A libreta, que huele a piscina y también un poco a café. ¿Es tu hermana pequeña o mayor?
Pequeña.
¿Y por qué yo no la conocía?
El cuarto de Julia apesta. Y lo del cuervo cocido del jardín tampoco ha sido tú.
Para, o se te irá de las manos.
Una niña con un don, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con el olfato, pero luego esto parece que se tuerce. ¿Qué pasa en esta película?
Pues mira, es ciencia ficción, es una niña que tiene la capacidad de, a través de los olores, reconstruir en su mente cosas del pasado de la persona o cosa que genera ese olor. Entonces ella tiene botecitos con el olor de su madre, con el olor de lo que sea, ¿no? Coge fragancias, las mete ahí, y huele, y a veces esa experiencia es tan intensa que entra como en trance y visualiza cosas del pasado de esa persona. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a visualizar cosas de su madre y de su tía, bueno, pues empieza a aparecer secretos del pasado familiar bastante engorrosos y bastante morbosos. Esa es la pena de la película, porque la premisa es interesante, pero aprovechan los descubrimientos de la niña para meterse en, bueno, pues en camisas de once varas, temas de género y tortuosas historias familiares. Esa es la pena y es la pega de la película, que está muy bien interpretada por la niña, por la que hace su madre, que es una actriz francesa muy conocida, Adèle Exarchopoulos, de origen griego. Pero bueno, nos encontramos con esa sorpresa final que lastra la película. Bueno, una pena.
Una pena. Los cinco diablos, ¿qué nota le pones?
Pues se va a quedar en el 6.
Pues ya está, un 6. Seguimos. Dos ubicaciones, el Vaticano y Sevilla, un hackeo al ordenador del Papa y un doble crimen en una iglesia. Todo esto abre la intriga en La piel del tambor.
Nuestra Señora de las Lágrimas es todo lo que nos queda y haré lo que sea para salvarla.
¿Las muertes fueron accidentes o asesinatos?
Nos enfrentamos a gente muy peligrosa.
Un día pagaré por lo que hice.
La piel del tambor, una novela de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Es lo mismo, o sea, es sí, la adaptación sí. De la novela.
Ajá. A ver, yo no he leído la novela, pero la película deja mucho que desear. Primero, la intriga es como muy vista, ¿no? Muy vista. Las cosas giran en torno a una iglesia en Sevilla que quieren derruir por intereses, ¿no?, como siempre, inmobiliarios. Y entonces hay una persona que no quiere que derruyan, que derriben esa iglesia, que es la historia de toda su familia, porque es una iglesia que ha pertenecido a una familia aristócrata durante siglos. Bueno, pues se encarga de ponerse en contacto con el Papa y a la vez van sucediendo asesinatos de gente implicada con la destrucción de la iglesia. Bueno, vale. ¿Qué pasa? Que todo lo que tiene que ver con la iglesia, con Roma, con el Vaticano, es que no te crees nada. Vale, o sea, que decir, es una persona que no se ha dado un paseo por el Vaticano en su vida, es como una especie de James Bond, de cardenales James Bond, de curas de gimnasio con pistola guardada en la sotana. Bueno, pues entonces se desfonda mucho la película por su falta de verosimilitud.
Me hago cargo, claro. Tal y como lo estás describiendo.
Entonces, vamos. Bueno, esto con el Código da Vinci, bueno, pero que lo hagamos, o sea, una novela de Pérez Reverte, pues hombre, yo creo que podíamos esperar algo con más sólido.
Bueno, pues la piel del tambor, ¿eh? ¿Qué nota le pones?
Un 5.
¡Cinco!
Hoy se está enfriando como el ambiente en la calle.
Sí, sí, cada vez más frío. Vamos a
subir un poquito, venga.
Bueno, pues con el color del cielo.
¿Cómo han sido estos años convertido en Olivia Bronte? ¿Sabes por qué no he vuelto a escribir? Hacía mucho tiempo que no tenía nada que decir.
Si no fueras actriz, ¿qué serías?
Stars. Dos antiguos amigos, una estrella de cine y un escritor, se vuelven a encontrar después de 17 años.
Es una película para cincuentones melancólicos. Vale, es una película bonita, pequeña, realmente son dos actores, ella, que es Marta Etura, se ha convertido en actriz de Hollywood, se ha cambiado el nombre y está haciendo en un hotel de, yo creo que es Locarno, de Suiza, una sesión de fotos, y encuentra allí un antiguo amigo, que bueno, fue su novio, que es un filósofo, que daba dando conferencias, que está en Locarno para una conferencia, y empiezan a charlar. Es una película como muy vermaniana, unos paisajes maravillosos, charlan, va saliendo las cosas del pasado, los reproches aparecen, las decisiones que se tomaron en la vida, y luego cada uno sigue su camino. Entonces, es una película pequeña, sencilla, muy bien interpretada, con un buen guión, muy existencialista, muy filosófica. Por eso digo lo de para cincuentones melancólicos.
¿Qué nota le pones, anda?
Pues a esta le voy a poner un 6.5.
Bueno, subimos un poco, poquito, menos sí. Mal. Bueno, vamos a ver que también apetece quedarse en casa y ver una buena película, y de esas tenemos muchas en 13. ¿Cuáles has elegido?
Bueno, pues vamos a ir, como siempre, al programa Classics de José Luis García, y esta ocasión la película es Marcado por el Odio.
Tengo un hogar en Ocean Park y me enfrentaré con Tony Sale para el campeonato del mundo. Nadie me convencerá de que lo deje, y tú menos que nadie.
Con Paul Newman.
Claro, es la vida del boxeador Rocky Graziano, una película que tuvo dos Oscars, dirigida por Robert Wise, una película que mucha gente no ha visto y que la podemos recuperar mañana mismo, viernes, a las 10 de la noche en 13, en el programa Classics.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus dos entradas.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros, sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
De oyentes, de gente que se arriesga o ha tenido un despiste y ha acabado tomándose algún alimento que estaba a punto de caducar. Bueno, vamos a decir las cosas. ¿Qué estaba caducado? Porque te lo has tomado caducado. Si es que nos lo estás contando esta tarde. En fin, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, un despiste, no sé yo. Si vas a casa de tu madre y te encuentras el bote de Colacao de cuando eras pequeño, despiste, no. O si vas a casa de tu tía y te pasa, pues esto, por ejemplo.
Mi historia de alimentos caducados data de 2012 y fue cuando una tía mía me invitó en su casa a un refresco de cola, que todos conocemos la marca. Después de bebérmelo, me veo encima de la mesa de la cocina la lata, y la lata era la lata conmemorativa del Mundial de Francia de Francia 98. O sea, la lata lleva allí 14 años tranquilamente, si no eran 15. Venga, un saludo.
Y nos está llamando, o sea, no le pasa, pero 14 años. Es que lo de las bebidas tiene mucho peligro por los refrescos, porque compras un buen día en cantidad, efectivamente los guardas en la despensa y tú te olvidas de eso, de la fecha, no te das cuenta y el tiempo pasa súper rápido y un día, pues eso, viene un invitado, le pones el refresco y la has liado,
bueno,
¿no?
Bueno, bueno. Y hablando de
10 años caducado.
Sí, sí, y hablando de bebidas, habrá que echar un ojo a la casa de esta mujer.
A ver.
En mi casa hay dos paquetes de maicena del año 14, pero lo peor, una botella de Maribriza sin abrir y totalmente evaporada porque lleva más de 40 años en casa.
No te digo nada.
Y eso era vieja, que el año no lo sé, pero valió 78 pesetas.
Bueno, pero como se ha evaporado, no hay problema.
78 pesetas.
Sí, 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 de Maribrizar, sí, yo no sé si...
¡Qué barbaridad!
Existe tú, ya el anís Maribrizar.
Tú echa cuentas,
pero fíjate que con los años que llevaba aquello allí, que el calor seguro de la calefacción, aquello se ha evaporado y
se
todo.
Se ha evaporado. Bueno, pues ojito, porque es que este mensaje a mí me ha dejado fuera de juego.
Hola, gente, pues con esta historia vais a alucinar. Hace como 5 años estaba con mi padre a punto de hacer unos filetes de carne y mirando en la despensa a ver si encontraba alguna salsa, encontré un sobre de salsa pimienta que ya va caducada 20 años, sí. Era de 1990 cuando caducaba. Cuando se lo enseñé le dije, pero papá, ¿qué hace esto en la cocina? Me dice, ah, eso no caduca nunca, hombre. Y le digo, ¿qué dices? Hicimos la prueba de hacerlo, a ver qué tal estaba. Él apostaba que iba a estar perfecto. Oye, lo hicimos y nos la comimos. Estaba buenísima. Así que ya sabéis, gente, la salsa en polvos no caduca.
Bueno, vale, yo de verdad no me hago cargo tampoco de estas cosas. Sí, exacto, cada uno, por favor, aplicar el sentido común y mirar la fecha. Hacedme el favor.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de un lugar donde ya ha llegado un otoño de viento, agua y hojas de castaño en el suelo oliendo a tierra fermentada. Un muro alto y encima dos dedos de cielo con algunas nubes veteranas. En el muro de la foto hay pintado el paisaje de unos acantilados que se asoman a un mar oscuro. El cielo del mural, un juego de turquesas. Y frente al muro, frente al océano y a la playa de ladrillos, una madre joven. Debajo de una boina coqueta, el incendio de una melena pelirroja. La mujer va bien abrigada con un chaquetón gordo. Se encarama y extiende la mano hacia el cielo que hay en el muro. En realidad le enseña a un niño grandote que lleva sentado en la cadera el mundo que está por llegar, el mundo que está detrás del muro. Si no hubiese niños, no se podría dejar para mañana ese cuerpo cortado, esa inquietud, ese mal humor, ese desasosiego que viene con el otoño, con las hojas castañas que anuncia que todo se acaba. Si no hubiese niños, sería difícil estar delante de los innumerables muros que nos dejan sin salida. Sería difícil trabajar y descansar. Sería difícil pensar que en algún momento todo irá mejor. ¿Por qué se puede creer que las cosas van a ir a mejor? La madre de la foto le enseña al niño el mundo que está detrás del muro. Y el niño le da a la madre razones para esperar. Llegará un día en el que el niño se hará mayor y mirará a su madre no como un hijo que está sometido a su vigilancia y cuidado, sino como un hombre libre que la quiere libremente. Y ese es el futuro. Un hijo con una bonita mirada de hombre libre que mira a su padre y a su madre como hombre libre. Ese es el futuro. El futuro que no se puede pintar en ningún muro. Un futuro que ya ha llegado.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, pero la radio sigue y llega la linterna con Ángel Espósito.
editorial.
Cadena COPE.
La primera ministra británica Liz Truss ha reconocido que, dada la situación, no puede cumplir el mandato para el que fue elegida por el Partido Conservador. Elegida para suceder a Boris Johnson, Truss no ha podido resistir los envites de los miembros de su propio partido tras las decisiones adoptadas por su gobierno en materia fiscal. Se va por falta de apoyos, pero segura de haber intentado afrontar lo que se le había encomendado: mantener la seguridad nacional y la estabilidad económica. La todavía primera ministra ha asegurado que el partido buscará con celeridad a quien la suceda para dotar de estabilidad al gobierno y reducir, en la medida de lo posible, la desventaja electoral que afecta a los conservadores. Y son ellos, desde luego, los únicos responsables. Los británicos se enfrentan a una inestabilidad gubernamental que, después de las dos recientes crisis de gobierno, corre el riesgo de hacerse crónica. Ni Johnson ni Truss han hablado de elecciones, dada la desventaja frente a los laboristas que aprecian todas las encuestas. Sin embargo, la situación abre una brecha que muy probablemente ya no pueda salvarse con un nuevo primer ministro que no salga de las urnas. Desde el nefasto referéndum del Brexit, el gran partido conservador británico ha entrado en una verdadera crisis existencial, cuya solución está lejos de atisbarse.
Las siete.